Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenido al programa Tertulia Taurina, Los Toros en la Radio. Cuando es 11 del 11, pero no de la 11, sino en Radio Hispanidad. Bueno, les habla Esteban Fernández y voy a tratar de moderar esta mesa con unos compañeros que tengo aquí hoy, bueno, hoy pleno. Y en primer lugar, como es natural, dar las gracias a Juan Infante, como es natural, a los mandos técnicos, que estás ahí como siempre. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches, sí. Saludos, buena cuadrilla hoy, grande, sí. Amplia, buena.
Buena, buena, buena.
Contrapío.
Hoy, oreja y rabo. Oreja y rabo hoy.
Sí, no, hoy un lujo para nosotros, ¿no? Tener aquí esta sabiduría que, lógicamente, vamos a ver cómo desarrolla este programa de una manera tan especial, ¿no? Porque hoy vamos a tener un tema muy local y, lógicamente, pues son unas personas muy versadas en el tema que vamos a tratar. En primer lugar, como es natural, dar la bienvenida a Vicente Parra, hombre, decano de los formadores taurinos de aquí de Huelva. Pues nada, que ya hace tiempo ya que no teníamos contacto contigo.
Buenas noches, pues sí, efectivamente, sí, hacía un par de tres o cuatro semanas que no hablábamos, sí. Y una ocasión magnífica para departir, no solamente con vosotros, sino también con todos los oyentes del Paseillo.
Uh-huh. Por supuesto. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No? También hace tiempo que no te veíamos.
Sí, hombre,
¿no?
La verdad.
Imagino
es que
problemas de trabajo, ¿no?
Problemas de trabajo, y, pero bueno, ya estamos otra vez por aquí.
Sí, hombre, pues nada, bienvenido. Marín, buenas noches.
Buenas noches, Esteban.
Buenas noches. Bueno, ya no sé si mirarte por la sonrisa y estas cosas, pero bueno, tú sabes que en fin.
No ganamos un derbi.
Hay lunes que son complicados.
Es complicado, complicado.
Y este es un lunes especial.
Yo es que entre Recreativo y el Betis me van a quitar, sí, el pellejo al final, Esteban.
Bueno, pero así se endurece uno, ¿no? Las aficiones buenas son las que están acostumbradas a querer, aunque no se gane, ¿no? Es muy fácil ser de un equipo que gane siempre, ¿no? Eso es. Sí.
Fácil,
fácil
y aburrido.
Y aburrido. Sí. Bueno, esa boca ha salido por ahí, Papamora. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Buenas noches, otro lunes más. Encantado de estar por aquí, arrascando el hueco siempre que podemos, y incluso sin poder muchas veces, pero encantado.
Sí, no, que, hombre, qué bonito es, ¿no? Que los que amamos la afición esta tan bonita, ¿no? De la tauromaquia, que nos veamos siempre. En estos ratitos, en estos momentos que, bueno, siempre se dice, mira, ahora estamos ya en invierno, o casi en invierno, y es bueno, ¿no?, el reunirnos y comentar, pues, en fin, todos los distintos puntos de vista que tenemos sobre la actualidad taurina. Y hablando y entrando ya dentro de la actualidad taurina, pues bueno, mira, el sumario, en un principio, voy a meter un par de pinceladas así de actualidad de lo último que ha ocurrido, tanto ayer domingo, sobre todo sábado domingo. Y en primer lugar, como es natural, la aparición de Morante en México, que siempre es llamativa, es importante, ¿no? La oreja que ha cortado, y por visto hubo fuerte petición para la segunda, ¿no? Y sigue llamándome la atención los de tres cuartos de plaza en la Monumental, que ya lo comentamos el lunes pasado, que no se llenó, cuando es un tema, cuando menos, con que llama la atención, ¿no?
Yo no vi tres cuartos, yo me quedé hasta el cuarto toro para ver, las dos faenas de Morante. Uh-huh. Ahí ya me rindió el sueño. Y yo no vi tres cuartos. A mí me pareció que la parte inferior, la mitad inferior de lo que es el anillo ese tan grande de Insurgente, sí, que hace 44.000 y pico de espectadores, yo diría que, siendo generoso, poco más de media. Yo calcularía 25.000 localidades. La parte alta estaba muy vacía en un momento en que las cámaras, no sé si por descuido, apuntaron a la parte alta, a la mitad alta de los tendidos, y que, uh-huh, estaban desiertos, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo diría que 25.000 localidades rondando por lo alto.
Vale. Lo que comentábamos el lunes pasado, ¿no? Que llama la atención, y en este caso un cartel con Morante y con Adame.
Y con la gran figura local, claro, ¿no? Claro, Joselito, claro. Adame.
En fin, tema importante, sí, puede ser el presupuesto familiar, ¿no? Como la situación como está México, ¿no? Pero bueno. Y la otra corrida, es curioso que la segunda plaza, en realidad todo es lo mismo, viene a ser la misma empresa, ¿no? Bayeres, ¿no? En Guadalajara, pues tenía, bueno, estuvo allí Diego Ventura, que cortó dos orejas. Y en al banderillar en su segundo toro, pues derribó al caballo, él cayó debajo de exactamente del caballo. Bueno, al final, pues bueno, parece que no hubo nada de grave de gravedad para el caballo, pero él después le hicieron una serie de placas. Y exactamente, lo digo porque tú nos puedes aclarar un poquito, y presenta fractura trabecular cápsula radial izquierda, o sea, el brazo, y la hemartosis, o sea, una especie de hemorragia articular en el codo, con lo cual dos, tres o cuatro semanitas...
Bueno, con esas palabras a priori no parece serio, no, sí. El pronóstico no sí. Parece serio, con un poco de reposo, un par de semanas o tres de entrada, sin ver imágenes, pero no parece que vaya a durar mucho. Y bueno, no sé qué resto de temporada tiene planteado en México o en cualquier otro sitio de América, uh-huh. Pero no creo que el parón vaya a ser más allá de 15-20 días, no debería.
Vale. Y este mediodía el torero este Javier Cortés, no sé si lo habéis seguido, habéis tenido oportunidad de escucharlo, ¿no? A una rueda de prensa allí en el Hospital La Milagrosa, esta mañana en Madrid, ¿no? Bueno, y ha dado su versión de que más o menos que él está resumen titular que pone que estoy más vivo que nunca como torero, en el sentido de decir que se está sintiendo otra vez como torero, a pesar de que, bueno, de que ahora mismo no ve absolutamente nada en el ojo. Y bueno, la idea que él tiene es hacer la temporada que viene de una forma, se supone que regular, y al final de la temporada es cuando se quiere operar y realizar una operación que va a ser bastante complicada. En este caso, dice que ahora mismo, según el doctor que tomó la palabra, dice que hay ahora mismo un punto de cicatrización, ¿no?, que le hace que el ojo, digamos, esté todavía vivo en el sentido este, y que después se le va a colocar una lente intraocular, una reconstrucción al final de la temporada. En fin, bueno, es llamar la atención, ¿no?, de que pues, podía operarte ahora o lo que sea y decir, no, voy a hacer la temporada y después del año que viene me haré, porque ahora mismo no ve nada, porque lógicamente sabéis que tiene o tuvo un desprendimiento anteriormente y que prácticamente...
Bueno, ya ese ojo partía ya de un 40% de visión antes de estar con nada, antes de este percance. En cuanto a que el ojo esté vivo, supongo que se refiere a que el nervio puede estar en buenas condiciones, pero una cosa es el nervio y otra cosa es la visión, que depende de otros muchos factores. Y yo me temo que con recuperar al hombre Javier Cortés ya sería un gran éxito, ya que bueno, que lo está contando y se va recuperando lentamente porque el percance fue fuerte. Pero visión buena no va a tener nunca. A lo mejor en vez de en un 15% se puede quedar en un 18%, pero que nunca va a ser una visión ni siquiera la mitad de la clave va a ser cómo tiene el otro ojo, porque toreros con un ojo, ya hemos visto el caso de Padilla, ahí está Paco Ureña, que ha vuelto triunfando, y bueno, no sería un impedimento siempre que el otro ojo tenga una calidad visual que le permita... con medio campo visual defenderse, teniendo en cuenta delante de qué tipo de corrida se pone Javier Cortés. Javier Cortés sí. no se pone en corridas comerciales. Un toro siempre es un toro, pero sabemos el tipo de ganado que viene lidiando, ¿no? Y esto le complica todavía más la carrera, una carrera que ya venía siendo difícil por esto, porque no terminaba de romper. Y bueno, y cuando ha tenido oportunidades con toros un poco más a modo, las ha fallado a espadas. En fin, es un torero que lleva años amenazando, pero nunca rompe, nunca da un aldabonazo fuerte. Y bueno, las oportunidades se le van acotando y ahora con más dificultad, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos y haremos seguimiento a ver cómo le va, y me imagino que a lo mejor puede ser que la idea del cirujano que estaba al lado de él decía que lo que al final de temporada lo que se quería conseguir es que volviese a recuperar el 40% de lo que tenía antes de todo esto. Ese es el objetivo, recuperar.
Hombre, un objetivo.
A quedar como estaba anteriormente.
Un objetivo optimista, y hay que intentarlo, pero no, por supuesto. Creo que es bastante complicado.
Vale. Bueno, pues cerrando el acto, el tema ya del primer tercio este de hoy sobre la actualidad, vamos a pasar a la provincia nuestra, que es donde está aquí la actualidad que más o menos nos interesa por temas más de más cercanía. Vicente, ¿tú qué noticias tienes aquí de peñas? Y
bueno, pues las peñas están haciendo lo que deben en esta época invernal. Charlas, conferencias, coloquios, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un programa amplio para los próximos días. Tengo noticias de que se van a celebrar en San Juan del Puerto, se va a celebrar en Huelva la Peña 3012, se va a celebrar en la Peña del Albero de Valverde del Camino, se va a celebrar en Hinojos, y se quiere celebrar también un acto en Salavela Real para homenajear al toro Balandar de la ganadería del Paralejo, que fue indultado. En suma, cinco charlas en el presente mes de noviembre, y ya después habrá que esperar pues las próximas, entre ellas la de febrero de la Peña La Divisa, que será la 26ª edición. Hablando de las peñas,
sí,
yo quiero hacer una pregunta.
Venga.
Y se le voy a decir a un periodista de Huelva. Don Carlos.
Sí.
Como periodista de Huelva, ¿te han invitado muchas peñas taurinas de Sevilla a pronunciar charlas? ¿A ser moderador de charlas? ¿A dirigir charlas?
No, ninguna.
Ajá. No, es que en Huelva tienen por costumbre traerse a periodistas de Sevilla. Como si aquí en Huelva no lo hubiera. Conmigo que no cuenten, desde luego. Pero con los demás podían contar. Es lo menos que tienen que hacer.
Pues la verdad es que sí.
Porque después vienen aquí, a esta Santa Casa, a decir, por favor, di en el programa que el viernes a las 8 de la tarde tenemos una charla. Nosotros para llevarle público, pero para el otro, que vengan los señoritos de Sevilla. Vamos a decir que nos sentamos en nuestro sitio, que nos corresponde.
Sí, no, sí, sí, yo comprendo, y me ha llamado mucho la atención desde siempre que a veces de Huelva se cuida poco, ¿no? Lo que se tiene, ¿no? Digamos que a veces se piensa que lo que viene fuera es mejor, ¿no? Que es lo que a veces te llama un poquito la atención, ¿no?
Eso no es exclusivo del toreo.
No, pero
lo extendemos a todo.
Es exclusivo de Huelva.
En otros ámbitos también, deportivo, cofrades, etcétera, también se le ocurre.
Exclusivo de Huelva.
Sí.
Eso se le ocurre.
Y ya que estamos hablando de actividades, pues mañana martes se reúne el jurado calificador de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía para discernir los premios de excelencia profesional, ganadero y a la excelencia taurina del año 2019. Mañana a esta hora, poco más o menos, podremos conocer quiénes serán los nominados.
Sí, no, eso es una tradición que se tiene aquí, que mira, por lo menos no se hace en todas las provincias, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, una cosa.
Teníamos antes también otra tradición, que era el anuario taurino, que ahora ya no se edita como antiguamente, pero en fin, se puede conseguir a través de internet.
Bueno, lo importante es que lo que hay se mantenga. Si podemos ampliar y se pueden conseguir más cosas, tú sabes que actualmente pues el tema político está como está, ¿no? Bueno, y centrándonos en el tema fundamental de hoy, que es, vamos a basarnos teniendo en cuenta que este próximo sábado, 16 de noviembre, en el Teatro Municipal de Triguero, a las 12:30, se le va a rendir un homenaje a Fernando Cuadri. Hay tres peñas que lo organizan, en este caso la Peña La Divisa, la Unión de Abonados de Sevilla y la Asociación Cerro San Albín de Mérida. Y por lo visto también está incluido en esta organización el Ayuntamiento de Triguero. Colabora la Diputación y bueno, hay una serie de, por lo visto el acto se divide en dos partes, hay una especie de, primero de charla, coloquio, ¿no? Que vienen tres invitados, Luis Benjó, Pedro García y Carlos Núñez, el presidente de la Unión de Ganaderos. Y en la segunda parte se le va a hacer entrega a Fernando, pues, en la medalla de honor de Triguero, la localidad de Triguero, ¿no? Bueno, es un acto que viene a reconocer, me imagino que lógicamente, una labor de Fernando durante 46 años, me parece que ha estado al frente de la ganadería de sucesor y heredero de Celestino Cuadri, ¿no? Por tanto, la primera pregunta, así hacer una, digamos, una ronda inicial a cada uno, que, o sea, que, bueno, sensación y qué opinión os merece más o menos inicialmente, ¿no? La organización del acto y, bueno, y la figura de Fernando, como es natural, ¿no? En este homenaje, Vicente.
Son dos cosas distintas, sí, la organización,
por supuesto,
del acto,
claro,
la
eso,
figura
eso,
de
ya
de Fernando,
que aprovechamos, venga.
Respecto a la organización del acto, pues hablamos lo que hablábamos antes de las peñas taurinas.
Sí.
En Triguero hay dos peñas, y con una no se cuenta. Para nada. ¿Qué pasa? Que la mitad del pueblo está y que no está. Con las peñas de Huelva no se cuenta.
Sí, ya llama la atención un poquito así.
A mí me da la sensación de que es un homenaje particular y que han aprovechado la presencia de la Peña La Divisa de Triguero, como podía haber sido cualquier otra, para darle el carácter. Y con respecto a la segunda parte, pues sí, que viene tarde. Porque año 1986, ayer, en un homenaje que se le hizo a don Celestino Cuadrivides. Se solicitó para él la medalla de la ciudad de Triviero. Entonces no se le podría conceder porque políticamente no estaba en la cuerda. Y eso que don Celestino era más de izquierda que otra cosa. Y el ayuntamiento de entonces era de izquierda. Ahora hay otros medios de comunicación y queda muy bonita la fotografía del señor alcalde imprimiendo la medalla en un acto que no tiene absolutamente nada que ver. Tú bien decías el otro día que la medalla de oro de la ciudad merece un acto solemne, sí, con la presencia solemne de toda la corporación municipal y la presencia del pueblo de Triguero.
Sí, en un acto oficial es así,
efectivamente. Así, así. No es un acto tabernícola que sí se celebra en la tasca de la esquina.
Exactamente, sí.
Después, Fernando Cuadri se merece este homenaje y muchísimas cosas más. Fernando, Luis, Juan y, por supuesto, todas las personas que han trabajado en la ganadería en estos últimos 45 años.
Carlos.
Sí, estando de acuerdo, ¿no?, con Vicente y sobre todo en el merecimiento que tiene Fernando Cuadri como ganadero, ¿no? Al final, yo lo que veo desde fuera o de la percepción que tiene el mundo taurino de Fernando es que es una persona que nunca se ha vendido a la parte más sencilla del toreo actual, ¿no? Y siempre ha sido fiel a su idea, siempre ha sido fiel a las ideas que le legaron en su casa, y eso es importantísimo para que sea una persona que merece este tipo de homenaje, y siempre, pues, al final ha llevado el nombre de Triguero, ¿no?, por toda España con su ganadería, ¿no? Entonces me parece merecidísimo el homenaje en el año que decide retirarse.
Marín,
que te voy a contar yo de Fernando, ¿no?
Sí,
hombre, yo prácticamente taurinamente me he criado en el campo, como aquel que dice, pues al lado de Fernando, ¿no? Fernando es una persona que, como ha dicho Carlos, es una persona que ha seguido el legado que le dejó el padre, con unas ideas sin moverse un ápice de lo que el padre dejó en su día. Y Fernando, yo siempre digo que tiene la habilidad de poner a todo el mundo de acuerdo, ¿no? O sea, una persona que cuando habla, el primero que tiene que reconocer si una corrida de toro no ha estado bien es Fernando, y además sin darse ningún tipo de coba, ¿no? Yo creo que incluso muchas veces, hasta siendo la actitud incluso hasta perjudicial, ¿no?, por sus toros, pero siempre mirando por el futuro de la ganadería, ¿no? Pero yo creo que Fernando, el homenaje tremendamente tremendamente merecido. También estoy de acuerdo en lo que ha dicho Vicente, ¿no?, que yo creo que no a la figura de Fernando, sino a la figura de su padre también se hubiese merecido, porque fue el que puso la base de todo esto. Y yo tampoco me quería olvidar de dos figuras fundamentales de la ganadería, tres quizás, como fue Luis Cuadri, que yo siempre digo que me perdone Fernando, pero para mí ha sido el mejor ganadero bravo que ha dado este país.
Él mismo lo dice siempre, ¿no?
Sí. Fernando lo dice. O sea, Luis era una persona que muchísimo más introvertida que Fernando. Luis de su campo no salía, pero yo creo que es el mejor ganadero de Bravo de España. De José Escobar, por supuesto, una persona, un mayoral que tenía la ganadería en la cabeza, aún hoy en día la sigue teniendo, que es curioso, aunque esté retirado ya. Y sobre todo el tema de Juan, ¿no?, que Juan no se hacía ver tanto de cara al público, porque su labor era más, como digo yo, detrás de las cortinas, ¿no?, con el tema económico de la ganadería, pero yo no me podía olvidar sobre todo de esas tres personas.
Vamos ahora.
Yo, en cuanto a este homenaje, hay dos cosas que fundamentales yo creo que resaltan. Merecidísimo, por supuesto, y enseguida se me ha venido a la mente aquella pancarta que sacó la Asociación del Toro de Madrid en la última corrida que ha lidiado este año. Y también que tuve la oportunidad de estar en lo de la Fundación Cajasol este año con también ese homenaje a la conferencia con Fernando Cuadri, a la que asistió también Adolfo Martín. Y yo no he tenido la suerte en décadas anteriores de haber tenido contacto personal, y no lo sigo sin tener, pero sí he seguido la carrera de la ganadería en este caso, y cómo ha funcionado, y desde aquí, pues, toda mi admiración. Y es un orgullo, ¿no? Siempre cuando uno habla de toros, sobre todo fuera de Huelva, y decir, cuando dice uno que eres de Huelva, es como, así como en el fútbol todo el mundo reconoce al decano del fútbol español, en este caso es como, hablando de toros, todo el mundo te identifica un poco con ese hierro, ¿no? Con el hierro de la H en ese sentido. Y bueno, una cosa que decía Vicente de que el homenaje tarde, tarde no, porque en España somos muchos de los homenajes póstumos y afortunadamente todavía Fernando lo tenemos con nosotros, tenemos que disfrutar todavía muchísimo tiempo de él y de su sabiduría, aunque esté ahora en un segundo o en un uno y medio plano, pero todavía tiene mucho que enseñar y que aportar seguramente y así lo va a hacer. Así que bueno, tarde entre comillas, ¿no? O sea, en el sentido de por merecimiento, sí, por supuesto que nos quedaremos cortos, se le haga lo que se le haga, pero todavía está y lo está disfrutando ya los varios que se le han hecho y seguro que no será el último.
Bueno, como estamos hablando, podemos resumir que ese toro que crea, digamos, Celestino, después sus hijos, ¿no? Juan, Luis y Fernando, más el mayoral, han formado un equipo y durante, pues bueno, desde el año 56, ¿no?, que toma la antigüedad en Madrid el 8 de abril del 56 hasta hoy, pues bueno, es un toro que cualquier aficionado reconoce, ¿no?, con unas características que si ahora podemos más o menos entrar un poquito a desglosarlas. Yo hoy he estado revisando un poquito, he encontrado la reseña del ABC de la toma de antigüedad en Madrid, el día 8 de abril, ¿no?, del 56. Y curioso, tiene un aspecto muy interesante porque me gusta recordar lo que opinaban ese día, en ese momento, para tirar así un poquito para atrás y bueno, es muy llamativo, sobre todo, por ejemplo, que ese día hubo un toro, se lidiaron cinco y hubo un toro de Tomás Prieto de la Cala, el quinto, cosa quinto curiosa, ¿verdad?
Se ha dado en más de una ocasión, se ha dado en Madrid.
Sí, creo que de Celestino Cuadrevide y después de Tomás Prieto de la Cala, ¿no? Parece que... Y bueno, por ejemplo, el primer tema así un poquito ya de ese tipo de
toro. El toro se llamaba un Brujito.
Ajá, sí, correcto.
De 497 kilos de pesos.
Uh-huh. A eso iba. Mira, tengo aquí la reseña de los toros de ese día, y bueno, cualquier aficionado hoy día no me lo diría. Un toro de cuadri, 497, 513, 517, 556, 510, 525. Estamos hablando del año 56.
Y en canal, 312, 303, 325, 340 y 333, 32 respectivamente. Pero es que estamos hablando, sí, del toro que tenía Celestino Cuadri, uh-huh, en aquella década de los 50, de los 60 y de los 70. Si te fijas también, en los 60 fue triunfador varias veces en la Feria de Sevilla, con toros que pesaban 480, 500, 510, un toro mucho más pequeño. El toro grande, el grandullón, eso ha venido en los últimos años, y eso ha sido el que ha echado un poquito para atrás la movilidad que tenía antiguamente el toro de Cuadri. Porque no olvidemos que el toro de Cuadri, en los años 70, estaba en plena... Tú has visto un cartel que está puesto en Comeuña, 4 de agosto de 1974, Plaza de Toros de Huelva, y actúan un tal Curro Romero, un tal Pau Camino y un tal Rafael de Paula.
Fíjate qué cartel.
Tú le dices hoy a cualquiera de ellos, sí, que estos tres toreros iban a tener corrida de padre y te ponen por mentiroso. Pero es que en el año 82, corrida de la beneficencia, la torea un tal Antonio Chonel Antoñete y un tal Manolo Vázquez, que tenían 14 y 12 años respectivamente. Entre los dos sumaban 300 años largos, porque podían con aquellos toros. Que fue la célebre corrida que don Celestino quiso matar a todas las vacas. Pero claro, en los años 70 y 80 es cuando el toro se le hace engordar, se le pone 650 kilos, el toro lo anda, tiene mejor presencia, pero eso no quiere decir que sea mejor toro que el de ayer.
Yo, por ejemplo, a lo que decía Vicente, tampoco en el año 79, por ejemplo, en la Feria de Julio de Valencia, se le cortaron una corrida de la casa, se le cortaron creo que 5 o 6 orejas, y el cartel era un tal Damaso González, un tal Julio Robles y un tal José María Manzanares. Se le cortaron 5 orejas seguro, creo, yo no sé si fueron 6. Pues yo no sé si Julio Robles le llegó a cortar las 4, pero Manzanares sí le cortó las 4 a sus dos toros. Uh-huh. Y con el tema del peso, como ha dicho Vicente, es verdad que el toro que se exige hoy en día no es el que se exigía en los años 50, 56 cuando la ganadería debutó, incluso los años 70
ni 90 casi, ¿eh?
Ni 90, exactamente. Pero yo no le achaco tampoco tanto la movilidad del toro de cuadril, no se la achaco tampoco tanto al peso. De hecho, los últimos toros de cuadri premiados, por ejemplo, en San Isidro Podador, pesó 600 y pico. Ribete pesaron otros 600 y pico. Y ya no me voy a ir al toro de cuadri, yo me voy a ir en un Santa Coloma de revuelga, de liebre. Estamos hablando de un Santa Coloma que pesó 626 kilos fuera de vuelta a ruedo. Yo no le echo tanto.
647, exactamente.
647. Yo al toro, la movilidad no le doy tanta importancia al peso como al motor que tiene que llevar el toro, ¿no? Uh-huh. Como lo que tiene que llevar adentro. Sí es cierto y verdad que el toro de cuadri, estos años, últimos años atrás, no ha dado de sí lo que se pedía. Tampoco han salido tan malos, mansos, porque además yo creo que el toro de cuadri es tan transparente como la mano que le mece la cuna, ¿no? Como Fernando, como acabamos de ver, no sabe esconderse, ¿no? Es un toro que o te da todo lo que tiene o simplemente se para. No, no es un toro que salga manso ni que salga manto, ¿no? Pero, oye, te digo, está más en el tema de la selección, que tampoco es fácil en una ganadería tan corta, con el tema de la consanguinidad, como en el peso, ¿no? Porque el que sale bravo realmente, pues ese se mueve, tenga 650 como tenga 400.
Claro, yo creo que es que al toro de cuadri, a la ganadería de cuadri, como a tantas otras ganaderías de ese tipo, ¿no? Que hay tantas ahora, va a ser cada vez más complicado medirla, ¿no? Y va a ser más complicado medirla porque la vemos cada vez menos, se torean cada vez de diferentes maneras, las camadas tienen que ser o son cortas, el peso para mí también influye, a lo mejor no tanto, pero yo creo que sí influye. A la corrida de cuadri también se tiene unas expectativas, sobre todo en plaza de primera, que no se tiene con otras ganaderías. Generalmente en el caballo cobra más que corridas enteras.
Esa para mí es una de las grandes claves.
Pero se espera que el toro de cuadri tenga que tener 650 kilos, pero que tenga dos o tres puyazos fuertes, que después la muleta se la quiera comer.
Porque un toro de... Y que aguante 70 muletazos.
Puyazos que no se le dan a ningún otro toro de otro hierro.
Otro toro, exactamente.
Entonces, excepto claro, a cuatro hierros contados, que sabemos cuáles son.
Y entonces es muy complicado. Y después también hay una cosa muy complicada, que cuadri cada vez puede criar menos toro por plaza de segunda, porque generalmente no se las compran. Cada vez más complicado. Entonces al final, ayer lo escuchaba, ¿no? Decía, antiguamente los toreros tenían vetada, en los años 70, 80, tenían vetada dos ganaderías y toreaban todas las demás, y hoy en día tienen vetada todas las ganaderías menos dos o tres. Uh-huh. Y es un sinsentido, eso nos lleva a dos fiestas diferentes, y que este tipo de ganaderías sea muy complicado, que vayan a un examen a Madrid, además con toreros que generalmente no están muy puestos, o que son ya de vuelta, que van un poco a ver lo que pasa, o son gente joven que no tiene mucha experiencia. El toro de cuadri, pues sabemos que es un toro complicado, igual que de otras tantas ganaderías, pero especialmente quizás el de cuadri. Y claro, cada vez lo tienen, para mí, más complicado.
Pero eso está ocurriendo, eso de los toreros está ocurriendo recientemente.
Sí, eso hace 10 años, 15 años.
En los años 60, claro, te vuelvo a repetir, en la Feria de Sevilla triunfaba un tal Diego Huerta, que es el que más ahora es cortado, un tal Pablo Camino, un tal Miguel Báez Litri padre, Joselito Huerta,
pero Vicente, Jaime Otto, Emilio Muñoz ha matado muchísimas corridas de toros de cuadri,
que le peleaban la figura. Hoy día la figura no quiere saber nada,
es que quieren ver 3-4 ganaderías en el año. Eso,
¿a qué llamamos figura, Vicente?
A los que van torear, a los que mandan,
a los que torean cantidad de novillos,
a los que el público quiere ver
cantidad de novillos,
a los que el público quiere ver,
como los chotos de anoche.
Te vuelvo a repetir, a los que el público cree, tú el 3 de agosto del año 2020, con todo el respeto del mundo hacia ellos, pones a Robleño, pones a Octavio Chacón, y pones a este de Toledo, Eugenio Mora, el 3 de agosto. A ver cuánta gente hay en la plaza toda de la Merced.
No, cuatro gatos, eso está.
Para mí figuras son los que
llevan de la plaza. Cuatro gatos contándonos a nosotros.
Son los que la gente quiere ver, los que llevan la gente a la plaza.
Sí, lo sé. Uh-huh. Además es un tema que sabes que es muy recurrente, que aquí lo hablamos muchas veces, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que en la parte aficionada, mucho, cada vez somos menos, y ese tipo de carteles, bueno, y es algunas veces, y toreros que están entre los 20 primeros del escalafón, y oyes decir en el tendido a gente público no aficionado, y este quién es, y este torero quién es, y cómo se llama, y...
Pero si este entonces, año estaba en Huelva,
claro, este año
en Huelva, que estaba toreando Cayetano, y lo confundieron con Roca Rey.
Y a Escribano no lo conocía nadie, venía de indultar el primer Miura de la historia, por ejemplo.
Recientemente, hace 14 años.
Y había gente que preguntaba a ese hombre quién es.
Hace 14 años,
este año nos consta que la corrida de cuadri, además siendo un año especial, Y además que a mí este tema siempre me molesta especialmente, porque hay toreros que a lo mejor va contra estilo completamente un toro de cuadri, una corrida de toro de cuadri, y como de otros muchos.
Pero contra estilo porque se le mira el hierro, como yo le pregunté
no, pero sí,
a los toreros estilo, en la presentación de la corrida.
No, pero a lo mejor hay toreros que sí van un poco
contra estilo. Mira cómo fue el lote del Cid.
Claro, pero por eso digo, pero no pensamos aquí todos los que estamos, que estoy convencido que sí lo pensamos, que a Juli le sale esos dos toros y le forma un lío tremendo. No pensamos que a Pereira le sale estos toros y le forma un lío tremendo.
Seguro.
Sí.
Y entonces, ¿por qué no lo hace? Es que es una cosa que no entiendo.
Yo tampoco entiendo, porque capacidad de sobra tienen, está claro.
¿Por qué no lo hace?
Van buscando la comodidad.
Es que es una cosa que no comprendo y me molesta especialmente, porque a lo mejor hay otros toreros de otros cortes, porque a lo mejor, pues sí es un poco un contraestilo, a lo mejor... Que a lo mejor podríamos entonces pensar entonces de qué figura. Claro, ¿de qué tipo de figura estamos hablando?
Eso es lo que yo le preguntaba retóricamente a Vicente, ¿no?
Pero bueno, pero...
¿A qué llamamos figura?
Hay otros toreros que tienen perfecta capacidad para hacerlo. Y no lo hace y se ha hecho en toda la historia.
No, en la oficina lo tenemos claro, lo que es figura y lo que no figura. El público en general no creo, porque tú sabes que el público vive de lo que es la moda, la ola...
El nombre que le suena de los medios, de la revista.
Exactamente. Bueno, para cerrar el tema este de lo... del, digamos, el peso, que al fin y al cabo no deja de ser más que... Yo le escucho a Fernando decir que, hombre, que ha sido un poco la evolución, de que se ha mejorado la sanidad, la alimentación, no es lo mismo el toro del año 50, que prácticamente pues, estaba casi en los huesos, a lo que hoy comen los animales, ¿no? La mejoría. Y por supuesto, también ellos dicen que al menos que ellos han optado por vacas grandes y que quizás por ahí puede venir al tema. Mira, yo tengo aquí el recorte del premio en el año 97, que fue la mejor ganadería en Madrid. Mira la portada que te habla de que un toro de cuadril 1000 kilos levanta con un solo pitón, está levantando al caballo, al picador y a todo lo que se ponga por delante. Y ese día los toros pesaron, estoy hablando del año 97, 548, 591, 560, 540, 593, 536, correcto, 536.
Unos pesos razonables, entre comillas, correcto,
y está levantando 1000 kilos. Y después dos o tres varas, porque vienen aquí las varas, dos o tres varas.
Pero perdona, razonable para ti, pero para el gran público, razonable son más de 600 kilos los toros de cuadro.
Sí, ahí ha venido el problema, ¿no?
Claro.
Por eso yo cuando decía antes, menos kilo. 540, pues, un peso adecuado.
Sin embargo, Adolfo Martín, gran ganadero admirado por Fernando Cuadri, se le han permitido este año y ya hace últimas varias temporadas que se le admite un toro de 480, de 460, incluso he visto yo un Adolfo en Madrid.
Yo los he visto,
se le ha aceptado, ¿por qué? Por trapío, porque el eterno dilema báscula, trapío, trapío, báscula.
Pero
¿por qué a unas ganaderías sí y a otras no? Pues bueno,
sobre todo
igual que hay toreros de Madrid y toreros no de Madrid,
sí,
pues lo mismo pasa con las ganaderías. Y a algunos se les mete a los 480 y a otros se les pitan y se...
Claro. Sobre todo porque yo creo que el buen aficionado tiene que ver el tipo de... O sea, hay, para ser un buen aficionado tienes que conocer también mínimamente...
La historia del encaste.
La historia, la morfología. La morfología. El toro de Lizardo, pues sabemos que admite más kilos, y el toro de Santa Coloma, pues admite menos. La Quinta, ¿cuántos años ha ido sin llevar a Madrid? Sacaba novillas extraordinarias y de toro no entraba porque pesaba poco.
Y ahora está yendo de 5 años, de 4 años tampoco va, claro, porque no da báscula.
Pero ¿qué más da? Es un buen aficionado, lo tiene que ver.
De todas formas, Adolfo Martínez en Madrid le perdonan casi todo y más.
Sí, casi todo y más.
Se llevan perdonando muchos años.
El problema es ese. El problema es que... Sí, el ejemplo más claro lo tenemos en la temporada precisamente de Cuadri del año pasado. La corrida de Madrid era un auténtico espectáculo ya de utrero. O sea, tú veías los toros en el campo y era un espectáculo. Pero sin embargo, yo veía la corrida de Cuadri de Madrid, digo, un espectáculo visualmente, pero a mí me tira más la de Huelva. Pero porque la de Huelva venía totalmente en el tipo de la casa.
Más equilibrada.
Luego vestiría, luego sabríamos que podían vestir uno y podrían vestir otro. Claro, pero no, es que nos fallan las hechuras, nos fallan. Y había 3-4 toros en la corrida de Huelva que eran de embestir seguro. Y bueno, de hecho ahí están las pruebas, ¿no?
Y la de palo, ¿no?
Y la de palo del año anterior. El problema que tenemos es, si Fernando lleva esa corrida de Huelva a la Madrid, no pasa ni uno recorriendo.
No, vienen para atrás seguro.
Ya.
Es el problema que tenemos.
Ya. Bueno, habéis tocado el tema de toros, Vicente. Toros que te vengan a la memoria ahí de Cuadri, que me imagino que tienes que tener una enciclopedia ahí. lo más llamativo, porque si podemos, damos todo lo que andan dando.
Unos cuantos clavellinos.
Sí.
Unos cuantos, el Madrid estaba hablando.
Sí, sí.
Bolero. Otro toro asesinado. Fogonero. Aragonés, Frigonero, Sacristán, que era el toro que tú te referías de los 1000 kilos,
sí.
Y este año, Contratista, que ha sido premiado por la Asociación de Abonados como el mejor toro de la temporada de Madrid, en sí. Un año que no ha sido la corrida cuadribuena, sino que no ha sido el mejor toro.
¿Ninguna curiosidad, algo así anecdótico?
Sí, toros,
porque de eso seguro que hay algunos más o menos que tienen que tener una segunda parte.
Lo comentaba antes con Marín, que hay un toro, ligada, que dicen algunos que murió dos veces en Madrid. Iba a ser lidiado concretamente este toro nació en el año 2007 y fue lidiado iba a ser lidiado en mayo del 2012 en un cartel compuesto por Rafaelillo, Javier Castaño y Bolívar. Bueno, pues era un toro altanero, dominador y retador, y a lo largo de su vida había tenido ya varias peleas con sus hermanos, y en los corrales de Madrid vio la ocasión propicia para tomarse la consabida venganza. Ni Gaspar ni José, los hombres que los conocían bien, fueron capaces de reducir la fiereza del toro. Y al final, los restantes toros le pegaron tan soberana paliza a la brigada que lo dejaron inmóvil en el suelo. Prácticamente lo dieron por muerto. Solamente los veterinarios fueron los que consideraron que estaba vivo. Lo curaron, lo drenaron, lo cosieron, lo desinfectaron y lo echaron a un corral individual hasta que se pudo recuperar antes de venirse a Triguero Ordal. Y ahí estuvo un año. Y en mayo del 2013 volvió a la Plaza de Toros de las Ventas, un año después. Y entonces sí, le correspondió en aquella ocasión a Fernando Ruleño, que lo lidió en cuarto lugar. Pesaba ya la brigada 565 kilos. Uh-huh. Y salió receloso, midiendo terreno, pero fue codicioso y se mostró, como siempre, como todos los cuadros, encastado. Con la muleta, Robleño lo lidió porfiando con ambos pitones, conociendo las dificultades que pone el toro bronco y encastado, por lo que el trasteo tuvo muchísima emoción. Fue largo, por lo que recibió un recado presidencial antes de que, tras la segunda chocada, se le propinara una fortísima ovación al matador de toro y una mayor todavía a Brigada, que, como dicen algunos, murió dos veces en Madrid. Una curiosa anécdota.
Sí, no...
Dime, Marín.
¿Sí? No, yo a raíz de lo que de hablar de Brigada, curiosamente, el segundo año que estuvo en los corrales de Madrid, en el reconocimiento, claro, el toro en medio del corral del reconocimiento lo llamaban de unos buladeros de otros y el toro no se movía. Estuvo incluso a punto de venirse de vuelta al campo, pues porque el toro no se movía, pero claro, es que el toro ya había pasado lo que había pasado el año anterior a los corrales.
Correcto.
Y hubo mucho recelo y al final el presidente se empeñó que se lidiara y salió, ¿no? Pero como nota curiosa, pues el animal, te digo. Después, así de todo, que han nombrado, añadiendo algunos más de los que ha nombrado Vicente, justo en la misma tarde... En el año 2002 en Barber del Camino, el único toro indultado en la casa de Cuadri.
El nombre de toro de Madrid.
Sí, sí, sí. Yo digo de
sí,
de,
sí, Madrid, así que pasamos un poquito después a Huelva. Pasamos por aquí.
Y después ese día, el justo el que se dio antes de revisor, del indultado, Tunante, que fue un gran toro, y para mí fue más indulto que el anterior. Y como nota curiosa también, creo, yo tampoco tengo las notas de los ganaderos, pero bueno, por lo que he ido hilando año tras año, Brigada puede ser. Es casi seguro que fuese nieto del revisor vía madre.
Uh-huh. Antes de terminar con Madrid, puedo decir que los toros de Cuadri se han lidiado en 45 festejos. En 3 ocasiones en corrida concurso de ganadería, en 5 novilladas y 2 en festejos de rejones. Mucha gente no sabe que también han ido en corrida de rejones. Han sido 249 las reses estudiadas, 212 toros y 29 novillos, así como 8 astados para rejones. Una buena cifra. Y capaces de cortarle una oreja, pues totalmente han sido 7 matadores de toros: Raúl Sánchez, José María Manzanares padre, el niño de la capea, Oscar Higares, Pepín Liria, Eduardo Dávila Miura e Iván Sandiño. Ningún novillero ni tampoco ningún rejonador han sido capaces de cortarle oreja, y le han toreado a aproximadamente 80 toreros a lo largo y ancho de todos estos años
en Madrid. Te refieres,
en Madrid, en Madrid, solo Madrid.
¿Y es verdad eso de José Escobar, que salió 4 veces en las ventas?
Ha salido varias veces. Hay una fotografía espléndida de ABC, que en algunos bares de Triguero, que está saludando desde los medios. Es una fotografía magnífica.
Sí, porque eso es, al fin y al cabo, es lo que el pozo de la ganadería, ¿no? Los triunfos, y hay momentos. Yo estoy recapacitando y viendo que a lo mejor los años, desde los años 70, final de los 77, 78, al 2000, 2002, 2003, ha habido ahí unos 20, 25 años donde quizás donde ha explotado más la ganadería, donde ha tenido más premio, donde ha tenido más, quizás en la parte alta de... Al principio no tanto y ahora al final quizás no tanto. Entonces ahí entre de esos 20, ahí ha habido unos 20, 25 años donde la punta de los de éxito quizás...
De los 90
donde...
para acá. Sí. ¿Eh? Igual que antes lo tuvo en Sevilla, a partir de los 90 cuando lo tiene en Madrid.
Claro, porque yo veo el triunfo es el 96, 97, el 28, y después, fíjate, que se traslada aquí a Huelva, y podemos entrar ahora, ¿no? 2002, Fandanguero, Huelvano, 2003, Puntero, entonces que parece ahí que hay unos años donde quizás se dispara un poquito la,
claro,
la estadística, ¿no?
Yo creo que también será coincidente, y eso quizás Marín sí pueda tener más datos, con el tema de la consanguinidad, ¿no? Que creo que ahí sí puede hacer bastante daño en la ganadería, que hay años que, claro, que repunta y después es otra vez difícil, es difícil conseguir buenos productos debido a eso, ¿no?
También pienso yo que había que tener en cuenta en esa etapa, digamos, esta época dorada, por llamarla así, ¿no? De mayor porcentaje de triunfo, habría que analizar en ese momento cómo estaba la morfología, el trapío y el volumen del toro y qué toro se exigía en ese momento en las plazas, ¿no? Que me da que pensar que en esa época era una época en que se caían mucho los toros, todos, de toda la ganadería.
Sí,
toros muy parados, que se caían mucho, y era un problema, yo creo, que es muy común a la mayoría de las ganaderías, ¿no? Pero también es verdad que no es extrapolable al día de hoy con idea de recuperar aquel toro, aquel modelo de toro, porque las condiciones del toreo de hoy son distintas, los toreros que las lidian son distintos, y porque... Pero bueno, podría ser a lo mejor un buen fondo de un archivo de datos para a la hora de tratar de recuperar aquellos triunfos, ¿no?
Te vuelvo a repetir que en los años 50 y 60 lo toreaban la figura. En la antigua plaza de Huelva, en la plaza de Huelva, tres actuaciones. En el 58, una novillada con Cabañero, Antonio González y Diego Puerta. En las Colominas del año 62 la torearon los hermanos Peralta, Jaime Hosto, Juan García Mondeño y José Julio. Y en las Colominas del 67, fíjate el cartel, Miguel Baelitri Padre, Jaime Hosto y Diego Puerta.
¿Estamos hablando de la Monumental o de la...?
Estamos hablando de la Plaza de Toros de Huelva.
¿De la Merced en la etapa anterior?
Entonces no era la Merced. Estamos hablando de la Plaza de Toros de Huelva. Bueno, la Merced a partir del 84.
Sí, pero quiero decir que es el mismo edificio.
Sí.
Pero es que en la Monumental, con independencia de la anécdota de la inauguración con Litri, el cordobés y Ángel Turuel, que ahí podía ser la corrida chiquitita que hablábamos antes, al año siguiente, en el 71, la torean Bienvenida, el cordobés y José Luis Galloso. En el 74, ya te lo he dicho, Romero, Camino y Rafael de Paula. Pero es que es la Monumental, en el año 90 y, en el 87, José María Manzanares Padre, José Miguel Arroyo, José Lito y Emilio Silvera. En el 92, Cepeda, Espartaco Chico y Jesús Dubrique. En el 86, Ortega Cano, Tomás Campuzano y Espartaco. En el 93, Silvera, Litri y Manuel Díaz, el cordobés. En el 94, a ver si te suena el cartel, Juan Antonio Ruiz, Miguel Báez y Enrique Ponce Martínez. Joder, es que ese cartel se da hoy y la gente no se lo cree.
Sí.
Y la gente no se lo cree. En el 2002... otro cartel muy interesante, Pepín Liria, Padilla y Paco Barroso. En el 2003, aquella célebre corrida del calor, que se mataron dos toros, David Miura, Jesús Millán y el Cid. Y ya la decimoctava es la que se ha toreado este año.
Yo estoy en parte, principalmente creo, yo soy partidario de que todas las ganaderías tienen sus puntes y sus repuntes.
Claro, como
de,
todas las cosas.
Como en todo, como todas, ¿no? Todo. Y en el caso de Cuadri, yo creo que fundamentalmente es lo que acaba de decir Vicente, que hubo un tiempo en que la mataban las figuras, y claro, se notaba más el que salía bueno y el que salía medio regular, y incluso el que salía malo. Pero también es cierto y verdad que no solo la ganadería de Cuadri, sino en ciertas ganaderías donde estamos hablando que son, tienen unas particularidades muy concretas. En el caso hablamos de Prieto de la Cal, hablamos de Miura, de partido de resina, los antiguos palos romeros, y en este caso Cuadri, donde la consanguinidad juega un papel fundamental. Coincidió en una época en que, estamos hablando de los años 90, donde en la casa se juntan varios sementales que son muy, 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 muy regulares. Estamos hablando de napolitano, de clavellino, de sacristán, donde salen un número de toros por parte de los sementales muy, muy regulares. ¿Qué pasa? Que se van esos sementales y luego es muy difícil encontrar un semental que te vuelva a ligar siempre dentro de lo tuyo. Cuando tienes que jugar, aparte, con la variante de elegir reatas distanciadas en el tiempo de las vacas, que vayan a las vacas, a lo mejor esa, por no crear consanguinidad, a lo mejor esa reata no es totalmente de confianza del ganadero para que vaya a las vacas, pero por el tema de consanguinidad no tiene más remedio que ir.
Claro.
Si resulta que no coincide o das con el semental adecuado y que aparte sea regular, tiene una, dos, tres camadas que tienes que lidiarla.
Bache tremendo, claro.
Y entramos en ese bache. No es como otras ganaderías que tienes una variedad tremenda de sementales para echárselo, y si no lo tienes dentro de casa lo buscas fuera, en el vecino.
Claro.
Entonces yo creo que ahí un poco es donde se ha juntado todo, entre los carteles que han variado, como dice Vicente, y esas variantes que dentro de estas particularidades, en mi vida hemos visto esos picos igual, de partido de resina ya ni te hablo, y en el caso de Tomás, pues tanto de lo mismo.
Lo que sí he notado yo con la ganadería de Cuadri con respecto a otras ganaderías es que el tipo no la perdió nunca.
No.
O sea, el toro siempre ha sido el toro de Cuadri y era fácilmente reconocible, cosa que, por ejemplo, con Miura no ha pasado. No sé si es que Miura, no sé si es la selección o que manda, no sé, o que va todos los años porque también tiene la obligación prácticamente de ir a Sevilla, tenga o no tenga, y de a Pamplona tenga o no tenga, pero es verdad que Miura ha habido toros que o corridas que se veía, eso no tiene nada de Miura de lo que entendemos por Miura. Y Cuadri, en cambio, no, siempre ese toro apretado, ese toro con Madana, ese toro siempre lo ha mantenido, ¿no?
Los pitones negros.
Sí, no, como estáis comentando, mira, os puedo añadir que, mira, en el 92, que además que los toros vestían en esa época, porque yo tengo aquí en el 92 Choquero, premio Tertulia Litri, mejor ganadería Cuadri, en el 93 Brujito, en el 94 Contador. O sea, la mejor ganadería, mejor toro, mejor ganadería en Huelva.
Date cuenta, Esteban, claro, de que venía de un bajón tremendo, que antes también lo ha nombrado, sí, la Beneficencia de Madrid, que no me acuerdo que fue sin años,
82.
Venía de ese bajón.
De esos 10 años, de 10 años.
Claro. Venía de 10 años malísimo, que fue cuando Celestino esperó un trillero y mató 60 y tantas vacas y un semental. Venía de hacer una limpia tremenda en la ganadería, y luego viene ese repunte que coincide con una nueva de sementales.
Ya que estamos hablando de volver a decir que Miro Silvera con 6 toros y Miguel Vázquez Litri con 4 toros y 2 novillos son los que más veces han toreado. Y le sigue Espartago, que ha toreado 4 toros de Cuadri y ha cortado una oreja. Y lógicamente, pues, Litri, padre, es el que más trofeo ha cortado. Recuerdo un festival, 15 de abril del 62, con novillos de Celestino Cuadri. Litri, padre, cortó una oreja en el primero y las dos orejas, rabo y pata, en el quinto. Antonio Ordóñez, Manolo Vázquez y José Julio cortaron cada uno de ellos el rabo. Un festival apoteósico.
Cartelito.
Yo no había nacido todavía. Bueno, ya me hubiera gustado ver algo parecido.
Pero te suena eso de Antonio Ordóñez.
Sí, los nombres sin duda.
Te suena.
Bueno, se hacían festivales en Huelva, ¿eh?
Se hacían con H.
Era un ayer, un lejano.
Bueno, habéis tocado el tema de los toreros. Toreros desde Huelva ya lo sabemos. De Madrid hablamos de Splat, por ejemplo. ¿Qué toreros se han acoplado mejor al tipo de toro de...?
Yo tengo clarísimo. Para mí, como Splat, no ha visto... De los que yo he visto, ¿eh?
Pero no solo con Cuadri. Sí. Para mí Splat ha sido un torero muy completo, con mira, algún otro encaste el también. No solo con lo de Cuadri.
Splat era un torero que enseñaba al toro, dejaba ver el toro, y todo lo que hacía lo hacía para el toro, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ha sido el que mejor ha entendido la ganadería y el que más ha toreado.
10 toros, seguido de Navaso González con 9, Pepín Liria y Iván García con 7.
Qué
No, don Vicente, tienes datos hasta de, ¿sí? de Torilero ese día.
También.
Cuando hizo la comunión el niño del Torilero. Curioso. No, hombre, el Torero más o menos pues en esa línea. Y bueno, para ir cerrando un poquito el tema, futuro, como es natural y lógico, ¿no? Estas ganaderías...
Hemos hablado de un bastión importante de la familia Cuadri, como es Valverde del Camino, ¿eh?
Bueno, si tienes datos por ahí...
Sí. Valverde del Camino, pues, ya lo dijo antes Marín, que ha sido la única plaza donde le han indultado un toro. Y curiosamente se presentó en un festival que se celebró un día de Navidad, el 25 de diciembre del año 1954, que fueron dos novillos que lidió el novillero local Naranjito, Manuel Naranjo, y le cortó tres orejas. Y ya después, pues la primera actuación, digamos un poco más en serio, fue una novillada, la única novillada que se ha dado de cuadri en Valverde, en el año 57, en la feria. Trincheira cortó una oreja y Diego Puerta cortó dos orejas. Y la primera corrida de toro, el primer toro que se lidió, fue en el año 97. Fue un toro, una corrida de diversas ganaderías, y el quinto toro de la tarde le correspondió a Óscar Higares, era de cuadri y cortó una oreja. El toro se llama Clavellino. Por supuesto, queda ahí la historia después de Revisor y la serie de toros que han hecho que Valverde se sintiese muy unida a la familia cuadri.
Siempre. Y por Huelva, los más pueblos, hasta por Tegana.
Sí. Bueno, que yo sepa, en los últimos tiempos, en los últimos años, pues se ha prodigado poco, pero se prodigó, por ejemplo, en la provincia de Huelva en el año 2011 en Arroyomolino de León, en una corrida donde curiosamente se anunció que era la despedida de Emilio Silvera, la despedida del torero, porque Emilio Silvera sigue en activo. Y aquella tarde, un amigo de Marín, conocido de Marín, Antonio José Blanco, se entretuvo en cortar cuatro orejas. Emilio Silvera y Vicente Bejarano cortaron dos orejas cada uno. Aquel mismo año se celebró una corrida de cuadri en Salamea la Real, y Luis Vir se cortó dos orejas y se vacilaba a Rafaelillo y Fernando Robleño. En ese 2011 también participaron en dos festivales, uno en Triguero, y Antonio José Blanco le cortó las dos orejas, y el otro fue en Higuera de la Sierra, donde Aníbal Ruiz le cortó el rabo. Y el año siguiente, en el 2012, lo toreó Antonio Ferreira en Triguero, y le cortó también las dos orejas. Esas son las últimas actuaciones que le tengo yo a cuadri, salvo, por supuesto, la feria de Valverde de este año, donde Gómez del Pilar le correspondió a un toro que fue vacilado.
Bueno, y lo de Palos, ¿no? Lo más reciente, Palos, lo de Palos.
Claro, lo de este año, sí.
Ya habíamos hecho referencia a ellos, por eso lo iba a referir.
Bueno, Vicente, ¿todos esos datos que hacemos con ellos? ¿Todos esos datos que tienes ahí?
Pues,
que tienes la
rueda de cuadri. Desgraciadamente, guardarlo, porque no encuentro nadie que lo quiera editar.
Es una pena. Sí, porque ahí tienes de cuartillas, aquí, puedes tener dos.
Aquí está todo lo que ha hecho la ganadería de Celestino Cuadri en Madrid, Sevilla, Huelva y Valverde del Camino. Pero bueno, esto es un trabajo de entretenimiento que yo realizo.
Bueno, pero que eso es la historia, sí, no solo de Cuadri, ya un poco la historia de la base de la tauromaquia de aquí de Huelva.
No, esa la estoy haciendo ahora, estoy escribiendo 120 años de toros en Huelva capital, por todas las plazas de toro, y se quedará en el archivo de mi casa, porque por desgracia me encontraré, ojalá
esperemos que no, hombre,
ojalá.
Porque los demás aficionados seguro que quieren tenerlo, porque eso es una pequeña joya o una gran joya sobre la historia.
Nos cuesta el trabajo muchísimo.
Volvemos a lo que hablamos al principio.
Llevo tres meses buscando quien quiera editar, fíjate qué cosa, la historia del Trofeo Colomino, las 54 ediciones. Pegas, más pega y más pega.
Sí. Ya. Pero fue.
Bueno, vuelva de mis culpas.
Bueno, vamos a ir cerrando la última pregunta, que era lógico, normal, para que hagamos la última rondita. Así que, ¿futuro le veis a la ganadería de
hombre,
cuadri?
Pues yo.
A ver, futuro, venga, a ver, somos optimistas, venga, aunque es complicado.
Que los jóvenes cuadri, y de manera especial, para mí, sí, que puedo estar equivocado, Antonio Bar, por traer los genes de Quintray.
Y Luis.
Pero Luis lo veo yo menos adherido a la ganadería. Lo veo como un trabajo más burocrático. No lo sé, yo a Luis lo conozco en su faceta universitaria, no lo conozco en su faceta agrícola. Entonces, por venir de los genes que la ganadería pueda resurgir de donde está ahora y que pueda dentro de unos años salir adelante del sitio. Para el año que viene tiene las tres corridas vendidas.
Sí, Huelva por ahí en medio, ¿eh?
Huelva, Madrid, Mont de Marsan, y falta por colocar la Noviada. En principio iba a ir a Calasparra, pero no, como ha cambiado la empresa, pues habrá que cambiarlo. Seguramente irá para el norte.
Carlos.
Hombre, pues espero esto, que al menos, que en eso sí estoy convencido que va a continuar, que continúe en la misma línea, ¿no? De buscarse toro encastado y de no dejarse llevar por la moda de otro tipo de toros, ¿no? Y bueno, la ganadería de Cuadri, pues espero que siga en ese sentido, aunque ya digo que hoy en día sabemos que es muy complicado que esa ganadería se ponga en otro tipo de carteles y en otro tipo, pero no porque la ganadería no lo valga, sino porque los toreros no lo van a querer. Pero bueno, al menos que continúe con la misma línea y que siga al menos teniendo esa aceptación que tiene entre el aficionado, ¿no?
Pues yo por cercanía, yo hay un futuro muy ilusionante desde mi punto de vista, por lo que acaba de referir Vicente, ¿no? Hay dos, tres ganaderos ahí que vienen con unas raíces tremendas, como son el caso de dicho Antonio Vaz, una afición tremenda, desmedida. Luis, que aunque parezca que está retirado, que va, está de pleno en la ganadería, con las ideas muy claras, todos. Fernando, hijo de Juan, y Tino, ¿no? El hijo de Fernando, aunque esté un poquito más despegado Tino por su trabajo, pero sí que está también implicado en la ganadería. Y sobre todo, la ilusión de que te dan esta nueva generación es que tienen las ideas súper claras y no quieren moverse un ápice de lo que han hecho sus abuelos y sus padres. Luego, pues saldrán las cosas como salgan, como dice Carlos. Luego te darán más cobas, menos cobas, pero por lo menos las bases no van a moverse de su sitio, que es lo que a mí me ilusiona.
Y yo, hombre, como deseo que siga subsistiendo, que siga funcionando, que a ser posible siga echando toros como Crisantemo, Trastero, Rebaja o el Brigada de este año en Huelva, que son los que he visto recientemente, y que eso, que mantenga la identidad, por supuesto, eso lo doy por hecho, porque es un legado que hay que sostener, ¿no? Y en cuanto al resto del panorama general, poco optimista, porque la economía general se avecina en nubarrones negros, no solo en el toreo, sino en todo, y bueno, pues yo creo que eso puede influir bastante. Y me encantaría poder ver corridas de Cuadri y otros encastes de los llamados minoritarios por aquí cerca, y no tener que cogerme dos o tres horas de avión para poder ver una corrida en condiciones de ese tipo de toro, ¿no?
Bueno, todo lo que hemos estado hablando,
sí,
tiene que hacerlo extensible. Dime. A otras series de personas que también han estado ahí trabajando. Sí. Me estoy acordando de Gaspar, me estoy acordando de José, me estoy acordando de Manolo Vélez y de otros muchos que han colaborado con los hermanos Cuadri para que hoy la ganadería sea lo que es. A todos ellos un abrazo y que sigan trabajando en pos de la ganadería trigreña.
Sí, no, como es natural, nos sumamos lógicamente aquí desde la estructura taurina de Radio Hispanidad, un homenaje lógicamente por tantísimos años a la familia Cuadri en general, a todo el equipo. Y nos sumamos lógicamente a este homenaje, sobre todo a la medalla de honor que se le va a dar a Fernando, pero que es extensible, para mí expresivo, a todo el equipo que está trabajando tantísimos años. Bueno, por mi parte, pues nada, daros las gracias por haber compartido este ratito aquí con la tertulia de Radio Hispanidad, y a los oyentes, pues bueno, pues recordarles que el lunes que viene estaremos aquí y traeremos la actualidad que ocurra durante toda la semana, y el tema monográfico la semana que viene pues será el homenaje que se tributará a Ruiz Miguel, organizado por la Peña El Castoreño, ¿no? Que eso será ya el viernes 22, y el lunes que viene pues tocaremos en profundidad ese tema.
Un cartelazo por el que hay que felicitar desde ya a la Peña El
Castoreño. Sí, pues totalmente. El lunes que viene tenemos ese tema prácticamente monográfico, así que por lo demás, darle las gracias por haber estado escuchándonos y hasta el lunes que viene. Sean felices, que pasen una buena semana. Gracias.